Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Hay bastantes cosas que se ajustan a última hora. Estamos en ese momento del año en el que los amantes de las estadísticas están puliendo los datos, los últimos flecos, antes de tener una visión general de lo que han sido estos 12 meses. El IPC, por ejemplo, es una de esas cosas que hoy han rematado el año 2024 con una subida del 2,8%. Los precios han mantenido la senda ascendente de todo el año y del anterior y del anterior. Bueno, termino antes diciendo que los precios llevan 4 años sin parar de subir. Mucho o poco, pero sin parar de subir. Encontrar un mes en el que el IPC fuera negativo es casi un ejercicio de arqueología. Tendríamos que remontarnos hasta diciembre de 2020. 4 años después, esos precios siguen subiendo anualmente y ahora también. La causa principal de este bucle es también conocida. Los precios suben principalmente por el coste de la energía y de los carburantes. Estos factores siempre están ahí, en mayor o menor medida, y luego se combinan con otros tan dispares como pueden ser las guerras, el periodo de rebajas o factores climatológicos. Así que la luz y los carburantes son determinantes, y con esto, pues ya podemos apostar a que los precios seguirán subiendo los primeros meses del año que viene. Y no lo digo por clarividencia, porque tengamos por aquí una bola de cristal con la que estemos viendo el futuro. Ya nos gustaría, sobre todo a la hora de contar la lotería de Navidad. Lo digo porque se acaban las medidas excepcionales para combatir la crisis energética y desde el 1 de enero, por ejemplo, el IVA de la luz vuelve al 21%. Ahora mismo está en el 10%. Así que eso, a todos, nos va a encarecer un poco la factura. Lo mismo va a pasar con el precio de los alimentos básicos, como el pan o las verduras, que volverán a subir su IVA hasta los niveles anteriores a la guerra de Ucrania, que fue el detonante de que la inflación se desbocara. Y ojo, porque el gobierno debe aprobar antes del mes de marzo un impuestazo al diésel, porque se lo exige la Unión Europea para seguir recibiendo fondos comunitarios. Si tienes un coche diésel, cada litro te puede costar hasta 11 céntimos más. Para hacernos una idea, un depósito medio de 50 litros en tu coche te puede salir unos 6 euros más caro. Y esto también está por venir y a no mucho tardar, ¿eh? Así es como abrirá la persiana el 2025. Quedamos avisados, aunque más de uno o más de una se ve que ha tomado nota, porque la tasa de ahorro de los españoles está alcanzando niveles récord. Este es otro dato de los que hemos conocido hoy precisamente para ir cerrando el año. Para no marearnos con cifras, el resumen es que los hogares españoles gastaron menos de lo que ingresaron, y es curioso porque los meses de verano ese ahorro se disparó en un 42%. Los expertos dicen que es que estamos siendo más conservadores. Esto no lo digo yo, lo dice el Instituto Nacional de Estadística. Y puede que sí, que muchos sepan la clave del ahorro, pero yo, como otros muchos, soy de los que me acabo preguntando lo de ahorrar, de verdad, ¿cómo lo hace la gente?
Escuchas Mediodía COPE.
Es la 1:03, las 12:03 en Canarias. Hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que vamos a contar con la ayuda de Carla Otero.
Sí, sigue la llegada incesante de migrantes a las costas de Canarias. Este fin de semana han sido más de 1.000 personas a bordo de 14 embarcaciones. Desde el día de Navidad son cerca de 2.200 los migrantes que han llegado al archipiélago. En lo que va de año, 46.760. Nuevo asesinato machista en Madrid. Una mujer paraguaya de 29 años ha fallecido tras presuntamente ser apuñalada por su expareja, un hombre de nacionalidad dominicana de 60 años que ya ha sido detenido. La mujer convivía con él a pesar de que tenía una orden de alejamiento por violencia machista. Y presidentes y mandatarios de todo el mundo han expresado sus condolencias por las muertes del expresidente estadounidense Jimmy Carter a los 100 años de edad después de estar varios meses en cuidados paliativos. El próximo 9 de enero se celebrará en Washington el funeral de Estado, día que el presidente Biden ha proclamado como de luto nacional en todos los Estados Unidos. El cardenal José Cobo se muestra abierto a dialogar con el gobierno y la Santa Sede sobre la situación del Valle de los Caídos, pero con dos condiciones que califica de inviolables. Por un lado, que siga allí habiendo una basílica, y en segundo lugar, que no se expulse a la comunidad monástica. En una entrevista a Europa Press, el arzobispo de Madrid pide un diálogo con sosiego y sin ideologías.
Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Bueno, tenemos el culebrón de verano y ahora también parece que nos sale otro culebrón de Navidades, ¿no? Porque el Barcelona sigue trabajando para poder inscribir a Dani Olmo.
Después de que el juzgado mercantil denegara el viernes la primera demanda, hoy el conjunto azulgrana tiene la segunda vista judicial para la inscripción del futbolista. Eso sí, informa Elena Condis de que en el club no son demasiado optimistas de salir ganadores, por lo que preparan un plan B, la venta de la palanca de los asientos VIP para poder inscribir a Dani Olmo. Por su parte, el Real Madrid vuelve al trabajo en menos de 2 horas para preparar unas semanas muy exigentes, Melchor Ruiz.
Sí, el Real Madrid, tras 7 días de vacaciones, vuelve al trabajo. Lo hará a partir de las 3 de la tarde para empezar a preparar el partido del próximo viernes en Mestalla, ante el Valencia, un encuentro, recordemos, aplazado en su día por la Dana, correspondiente a la jornada 12 de Liga, y en el que Vinicius, que por cierto ha sido galardonado hace 3 días con el Golden Soccer, volverá tras cumplir partido de sanción ante el Sevilla. El objetivo de los de Ancelotti está muy claro: buscar una victoria que le situaría como líderes de la Liga.
Gracias, Melchor. Y esta tarde todas las miradas puestas en la despedida de Jesús Navas. La leyenda del sevillismo recibirá el homenaje de la afición en un Pizjuán lleno a partir de las 5 de la tarde.
Pues mira, nos vamos a quedar precisamente en Sevilla para hablar de otras cosas. Gracias, Santi. Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Bueno, uno puede acudir a una comisaría para muchas cosas. Normalmente, pues, no sé, se me ocurre renovar el DNI, hacer algún tipo de denuncia, cosas que pueden ser o pueden entrar dentro del día a día. Sin embargo, la comisaría de la Policía Municipal de La Ranilla, la zona de Nervión, en Sevilla, se ha encontrado con una situación bastante inusual. Un grupo de personas se concentraron ayer por la noche en la puerta de esta comisaría. Estaban protestando por la muerte de un hombre que falleció al tirarse al río mientras huía de los agentes de la policía local sevillana. La concentración derivó en actos violentos que terminaron con 2 agentes heridos y también un detenido. Vamos a ir precisamente a Sevilla. Daniel Trigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es el detonante? ¿Qué provocó este, vamos a decir, asalto, entre comillas, a la comisaría?
Pues mira, sabemos por la información aportada esta mañana por el jefe de la policía local que la víctima se trata de un ciudadano senegalés y que todo sucedió en un control rutinario contra la venta ambulante. Este varón de 43 años, que ejercía una actividad de mantero, salió huyendo desde la Avenida de la Constitución, el entorno de la Catedral de Sevilla, se encaramó un pretil del muelle de Nueva York y, a pesar de ser advertido por los agentes del peligro que corría, se lanzó al río. Su actitud ha sorprendido mucho a la policía local de Sevilla, porque otro dato que hemos conocido, Ángel, es que no se desprendió del atillo. Tú sabes que cuando esta gente huye, lo que hacen es plegar el atillo donde tienen todo el material, con claro, el material dentro, y salir corriendo. Incluso cuando se ven acorralados, lo que hacen es deshacerse del atillo. Claro. En este caso no se llegó a deshacer del atillo. Todo apunta por los movimientos que hacía, que no sabía nadar. 2 agentes se lanzaron también al agua para intentar socorrerlo, pero todo fue en vano, ya ni siquiera aparecía a flote y terminó muriendo.
Bueno, hay imágenes en el interior de la comisaría que, bueno, se han registrado daños. Ya hemos contado, pues, que hay agentes heridos, hay también una persona detenida. Todo eso acabó en esos disturbios, de compatriotas o compañeros, vamos a decir, de la persona que se había tirado al río. Ahora la situación está tranquila, más o menos.
Ahora mismo muy, muy tranquila, pero la noche muy tensa, con 20 de personas, como tú dices, familiares, amigos, se presentaron en la jefatura de la policía local, irrumpieron en el interior, destrozaron la puerta de entrada, también alguna ventana, mobiliario de la comisaría. Más de 200 agentes fueron requeridos para formar un cordón en torno a la comisaría y mantener el orden. Hubo forcejeos con agentes de la intervención nocturna que se saldaron con 2 agentes heridos, con 1 persona detenida, y después, Ángel, los disturbios incluso se llegaron a trasladar a otros puntos de la ciudad, donde ardieron varios contenedores de la basura.
Esto no es la primera vez que lo vemos. Ha ocurrido desde también luego en Madrid, ha ocurrido también en Barcelona. Bueno, en general puede ocurrir en grandes capitales. No sé si allí tenéis la sensación de que la cosa se puede calmar si hay suerte y no irá más, o por contrario, tenéis otro tipo de sensaciones.
Fíjate que incluso el jefe de la policía local ha confirmado esta mañana que hubo, después de ese momento tan crítico donde una persona se tira al río y acaba falleciendo, hubo una reunión con la comunidad senegalesa, una reunión que se desarrolló con bastante tranquilidad y con bastante calma, pero después de esa reunión fue cuando sucedieron los altercados. Ahora mismo la situación está tranquila, Ángel. Lógicamente la policía está vigilante, que esto no vaya a más. Lo que solemos ver es lo que tú cuentas, por las calles que podemos ver de cualquier ciudad, sí, cuando hay presencia policial, esta gente sale huyendo y la cosa no va a más. En este caso hay una persona fallecida, pero de momento hoy lo que podemos decir es que la situación está bastante más tranquila.
Daniel Trigo, desde COPE Sevilla. Gracias, compañero.
Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, tenemos también con nosotros a Luis Val, es presidente del Sindicato de Policías Municipales de España en Sevilla. Buenas tardes, Luis, encantado de saludarte.
Buenas tardes, felices fiestas.
Felices fiestas para ti también. Bueno, tú estuviste ayer por la noche en esa comisaría de La Ranilla. ¿Qué ambiente se respiraba? ¿Cómo se procede cuando ocurren este tipo de altercados? ¿Qué ocurrió? ¿Qué te han contado los compañeros?
Bueno, pues efectivamente, como bien ha indicado el compañero periodista, se produjeron un momento de cierta tensión con la entrada o irrupción de 3-4 personas dentro de la propia jefatura. Lanzaron piedras, botellas y demás contra las cristaleras de la jefatura. Y bueno, gracias a la rápida intervención de los compañeros de seguridad en este caso y el apoyo del resto de unidades, pues evitó que lo asaltaran, ¿no? Que no llegara ni siquiera al propio patio central de la jefatura, ¿no? Entendemos que es una acción de ira por el fallecimiento de un compañero, un familiar o un amigo en una actuación policial. Llegamos a comprenderlo, pero no tiene sentido, ¿no? La actuación es una actuación más dentro de lo que se hace durante todo el año. Esta persona, por decisión propia y voluntaria, se tira al río, como bien han explicado, con el latillo incluido, ¿no? Que lo que hace normalmente es tirar el latillo. Y nosotros, pues ya una vez recaudada o decomisada la mercancía, ya normalmente no seguimos detrás de estas personas, ¿no? Para evitar precisamente situaciones de poner en riesgo a él o a otras personas, ¿no? que andan por están circulando por la vía pública, ¿no? No entendemos la situación. Podemos creer que a lo mejor esta persona temía que tuviera alguna orden de expulsión o una notificación policial o cualquier otra circunstancia que ahora mismo desconocemos, ¿no?
Sí.
Y sí es cierto que los ánimos se calmaron cuando 4 personas de la comunidad senegalesa se reunieron con el director de policía y con el delegado de seguridad ciudadana nuestro del Ayuntamiento de Sevilla. Y bueno, parece ser que ahora mismo está la cosa tranquila, está la cosa calmada y no, la policía está actuando con normalidad y no se ha registrado ningún otro accidente.
Luis, este tipo de venta ambulante ilegal es habitual en toda España, lo vemos en muchísimos sitios. Vosotros ahí, sí, en Sevilla, bueno, pues evidentemente también tenéis y tratáis desde la Policía Municipal y Local con este fenómeno, que de alguna manera es el organismo policial que tiene las atribuciones. Sí. ¿Habéis vivido algo semejante? ¿Alguna vez se había perdido el control de esa manera?
Bueno, nosotros afortunadamente muy pocas circunstancias, situaciones hemos vivido tan importantes con un intento de asalto a una jefatura, ¿no? Sabemos de otras ciudades como Barcelona, por ejemplo, que es una, por desgracia, se da más veces, ¿no? Pero ya te digo, nosotros no. Nosotros es la primera vez que nos ocurre a tal nivel, ¿no? Enfrentarte con personas en la calle porque les has intervenido, sí, es lo lógico. Además, nosotros entendemos que su función es intentar eludirnos a nosotros y nuestra función es quitarles el latillo y la mercancía, ¿no?
Claro.
Porque en este caso se dan dos circunstancias paralelas. Una cosa es la venta ambulante, que tiene su regulación en sus ordenanzas, y otra cosa es la venta de prendas falsificadas. Entonces, muchas veces tendemos a identificarlo igual y no es lo mismo. La venta ambulante tiene su procedimiento con su licencia, pero este nunca tendría licencia.
Claro, por eso decía yo venta ambulante ilegal, porque claro, hay otra legal que está perfectamente regulada, claro.
Claro, porque aquí lo que se venden son prendas falsificadas, bolsos falsificados, zapatillas de deporte falsificadas, que tienen su propia regulación en el Código Penal. Entonces, las circunstancias son completamente distintas, ¿no? De hecho, Sevilla tiene venta ambulante regulada en el centro y por medidas de seguridad se ha sacado fuera de lo que es la zona centro. Se ha llevado a zonas aledañas, ¿no? Y bueno, pues la desgracia es que esta persona decidió tirarse a un río, no quiso ser ayudada porque los compañeros en varias ocasiones intentaron sacarlo, le tendieron la mano para sacarlo. Incluso cuando le perdieron de vista porque se hundió, se tiraron 2 compañeros nuestros al río a intentar salvarlo, ¿no? Que hoy podríamos estar llorando no solamente la muerte de una persona, sino de 3 personas, porque una persona no sabe nadar. En el momento de verse asfixiándose, mete al fondo a otras personas que intentan ayudar, ¿no?
Claro.
Y bueno, desde nuestra sección y desde la policía local lamentamos el fallecimiento de esta persona, ¿no?
Luis, le comentaba antes a mi compañero, me contaba ahora mismo Dani, el compañero de Sevilla, que la situación es de calma, relativa calma. Vosotros esperáis que esto siga así, de una manera calmada, y que esto sea un episodio aislado, que no vaya más, que nadie intente utilizar esto de otra manera.
No, entendemos que después de lo de ayer se habrán calmado los ánimos. Entendemos también la desesperación de estas personas y la frustración de estas personas, y sabemos seguro, a ciencia cierta, que no irá más.
Pues Luis Val, presidente del Sindicato de Policías Municipales de España en Sevilla. Gracias, Luis, y que tengas buenos días y buena entrada de año.
Igualmente, buen año.
Si miramos el calendario, se acaban de cumplir 2 meses de la Dana, de ese 29 de octubre, de aquella tarde-noche que arrasó municipios como Paiporta, Algemesí, Catarroja, Alfafar, Benetúser, Letur en Albacete, Utiel o Carlet. En este último, en Carlet, tiene su negocio Enrique. Hace 2 meses, la lluvia empezó de manera intensa en esa zona, pero aunque el agua superó el metro de altura, en su empresa no llegó a entrar nada.
Nosotros no nos vimos afectados en cuanto al agua se refiere, porque tenemos una barrera instalada aquí en la puerta de la nave industrial. Entonces no nos llegó a entrar nada de agua.
Lo curioso es que esa barrera que evitó que les entrara el agua, y bueno, ya sabemos las consecuencias que tuvo ese agua, son barreras antiinundaciones que fabrica el propio Enrique. Jara Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues sí, llevan más de 30 años trabajando en diferentes productos y desde hace como unos 3 comercializan este tipo de barreras. Desgraciadamente, en Valencia saben bien lo que es la gota fría. En 2019, por culpa de este fenómeno, el agua llegó a colarse en la nave de Enrique y quedó completamente inundada. Sufrieron, pues como te puedes imaginar, muchísimas pérdidas y tuvieron que empezar de cero.
Así que buscando soluciones para ello empezamos a desarrollar este tipo de barreras, y una vez conseguidas y que funcionaran perfectamente, pues pensamos que habría mucha más gente por ahí fuera con el mismo problema y al que podíamos darle una solución para evitar estos daños que ocasiona el agua, tanto en empresas como en viviendas y en garajes.
Y así ha sido, porque desde entonces no han dejado de fabricarlas. Para que te hagas una idea, Ángel, porque igual alguien que nos esté escuchando o tú mismo no se imagina cómo es una de estas barreras. Pues bien, son como de 2 metros de altura y bueno, el ancho varía pues en función de la superficie que quieras tapar. Lo más importante es que va anclada de tal forma que el agua no es capaz de entrar.
Estas barreras llevan gomas de estanquedad, tanto horizontales como verticales, entre las lamas, entre una lama y la otra, la lama contra el suelo, lo que hace que al ejercer el apriete vertical la barrera sea completamente hermética.
Bueno, pues Enrique, a este empresario, su propia experiencia con una de esas gotas frías, con una de esas danas, le sirvió para diseñar algo que evitara vivir lo que él ya había vivido. Así que desde el 29 de octubre, desde la fatídica fecha de la dana, la demanda de estas barreras en pueblos afectados ha aumentado de manera significativa. El miedo a una nueva riada y a perderlo todo otra vez ha hecho que Enrique pues esté instalando sus barreras casi que por toda la comunidad valenciana.
A partir del 29 de octubre se ha cuatriplicado la demanda, se ha desbordado, porque la gente pues ahora aquí evidentemente necesita buscar una protección que les dé cierta tranquilidad cuando oiga la palabra dana. Eso es precisamente lo que conseguimos con estas barreras, dar tranquilidad y seguridad.
Todo esto está sucediendo en un contexto en el que queda mucho por hacer.
Claro.
Pues desde coches apilados en estadios de fútbol, a los negocios que todavía siguen tratando de limpiar todo el barro acumulado y las ayudas pues que todavía no han llegado a los afectados por la dana.
Desde luego, queda muchísimo por hacer. Que quienes hemos estado allí, es que yo muchas veces lo comento, una cosa es verlo por la televisión, uh-huh. que lo contemos por la radio, intentamos contarlo lo mejor posible, transmitir lo mejor posible lo que hay, pero cuando estás allí pisando el barro, literalmente, oliendo el polvo, oliendo la humedad, es impresionante. O sea, uno se tiene constancia de todo lo que queda por hacer en esa zona del sur de Valencia. Y desde luego, sabiéndolo, es pues nuestro propósito precisamente de mantenernos firmes y atendiendo a historias como esta de Enrique y a otras muchas que vamos a ir contando estos días, precisamente para que no se olvide y no quitemos ese foco que merecen de atención los vecinos afectados de Valencia. Bueno, son muchas pérdidas humanas, materiales, económicas. Queda, como estaba diciendo Jara, muchísimo por hacer y de cara a este 2025, ahora que ya estamos a punto de comernos las uvas, bueno, pues esperemos que Valencia no se pueda reconstruir lo antes posible, sobre todo de la mejor manera posible. Gracias, Jara.
Gracias a ti.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Bueno, lo estábamos comentando en la portada, en el monólogo. Hoy hemos conocido el dato de la tasa de ahorro de los españoles. Y los datos son bastante buenos porque, de media, guardamos algo más del 14% de lo que ganamos. Un punto más que hace 3 meses. Precisamente por eso queremos preguntarte a ti por tus ahorros. Porque el dato está muy bien, pero uno se pregunta cómo le da a la gente para ahorrar tanto. Bueno, hay diferentes realidades, ¿no? Cada uno trabaja en una cosa, unos pueden ahorrar menos, otros tienen un sistema precisamente hecho para poder ahorrar lo máximo posible. ¿A ti te da para ahorrar? ¿Qué es lo que te estamos preguntando? ¿Cuánto consigues ahorrar más o menos cada mes? ¿Eres de los que cuenta con un, digamos, colchoncito de respaldo o prefieres gastarlo en el dinero, en el momento? O simplemente, directamente con todos los gastos que tienes en el día a día, ahorrar más bien poco. Bueno, pues queremos escucharte, oír tus experiencias. Mándanos una nota de voz al WhatsApp de Mediodía COPE al 618-831583. 618-831583.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a... ¿A que redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Ya. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Vamos allá!
¿Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie? Mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
En el corazón del vino español, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Celebra y disfruta esta Navidad con los vinos de familia Fernández Rivera. Tinto Pesquera, Condado de Aza, Dehesa La Granja, El Vínculo, grandes vinos para grandes momentos. Familia Fernández Rivera te desea feliz Navidad.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
La 1 y 23, las 12 y 23 minutos en las Islas Canarias y al sur del desierto del Sáhara se encuentra la región del Sahel. Es una franja de tierra extensa que concentra algunos de los países más importantes del África Occidental. Te hablo de Mauritania, de Sudán, Etiopía y también Burkina Faso. Pues bien, hace 10 años, allí en Burkina Faso, estalló una profunda crisis social como consecuencia de los ataques yihadistas. La violencia de diferentes grupos extremistas islámicos provocó y ha provocado el desplazamiento de unas 2 millones de personas, 2 millones, entre ellos la minoría cristiana, una minoría que conforma una iglesia que hoy lanza un grito de socorro.
En el momento de cantar la gloria, vinieron un grupo de gente con armas que rodearon la iglesia y mataron a mi compañero que estaba celebrando la misa, el padre Simeón, y luego secuestraron a las mujeres dentro de la iglesia.
Es el padre Olivier Lompo, párroco de la iglesia de Dablo, en la diócesis de Calla. Y como acabas de escuchar, alguien que conoce muy bien lo que ocurrió en aquella parroquia en el mes de mayo del año 2019, en la que 5 feligreses y un sacerdote fallecieron cuando participaban en la Eucaristía. Fueron asesinados. María Armada visitó ese mismo lugar justo un año después de que se produjesen esos ataques yihadistas en 2020, y la realidad que conoció fue realmente sorprendente. María Armada, compañera de la Fundación Pontificia de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que precisamente ha dedicado su campaña navideña a la iglesia perseguida en este país africano. María, buenas tardes y gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Hola, buenas tardes, Ángel. Buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, ¿cómo fue la realidad de la iglesia que conociste en Burkina Faso en 2020 y cómo es la situación ahora, 4 años después?
Sí, pues la verdad es que es tremenda la situación que están viviendo. Yo cuando estuve allí ya me encontré con un país al borde del precipicio que estaba asolado por una tremenda crisis de terrorismo. Había provocado ya 1 millón de desplazados y ahora, pocos años después, 2 millones de desplazados. Son cifras que siguen creciendo y creciendo y han llevado al país a vivir una gravísima crisis humanitaria, una realidad desgarradora que parece no tener fin.
Durante tu viaje tuviste oportunidad de conocer también cómo se trabajan los seminarios, y es que, curiosamente, a pesar de la persecución del cristianismo allí, la cifra de seminaristas no para de aumentar. Durante este curso, en el seminario de San Pedro y San Pablo, en la capital del país, en Ouagadougou, ha ascendido a 281. Esto lo podríamos calificar de milagro burkinés. La pregunta es, ¿cómo se explica eso? En medio de todo el contexto de guerra, yihadismo, de terror, ¿cómo se explica eso?
Pues decía Tertuliano ya que hace muchísimos años, ¿no?, que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Y es cierto que es así, yo así he podido verlo, he podido palparlo. Es impresionante, como cuando estuve allí tuve la grandísima oportunidad de estar con unos 10, 12 seminaristas, mm-hmm, que eran todos hijos de cristianos perseguidos. Ellos mismos eran cristianos perseguidos por su fe en Jesucristo, que habían tenido que huir de sus pueblos, ¿no?, sus padres, y ahora no tenían sitios donde ir. Estaban en el seminario estudiando y mientras estaban allí, sus casas habían sido quemadas, las iglesias de sus aldeas también. Los padres habían tenido que huir a buscar asilo en campos de desplazados. Y ellos mismos, o sea, tengo grabado en el corazón a un chico de 20 años, que se llamaba Michael, que lo que nos decía con una sonrisa increíble era que estaba deseando volver a su pueblo para evangelizar a los Peul, que eran los que se estaban aliando con los terroristas para acabar con todos los cristianos, ¿no? Porque él decía que eran sus amigos y que ellos estaban ahí para llevar amor. Lo bonito de todo fue que todas estas personas habían sufrido la tragedia en sus carnes, o sea, habían visto cómo mataban a sus familiares, incendiaban sus iglesias, cómo asolaban con todo, y aún así su fe era cada vez más fuerte, tan fuerte que les había llevado a vencer su miedo, ¿no?, y querer ser seminaristas para llevar el evangelio allí donde más peligro corrían, ¿no?
Has visitado, María, esas iglesias, has estado con las hermanas del convento de la Inmaculada Concepción en los campos de refugiados donde se organizan, sí, esta gente que está siendo asesinada y también perseguida. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de esos campos de refugiados?
Bueno, estuve en 3 campos exactamente, y en uno de ellos tuve la enorme fortuna, es un privilegio que me llevo para siempre, ¿no?, de haber conocido a cristianos perseguidos por su fe, que eran todos catequistas, agentes de pastoral, todos cristianos muy comprometidos en sus aldeas, que eran donde en Burkina Faso no hay muchos sacerdotes, entonces donde no llegan los sacerdotes llegaban ellos, ¿no? Y ellos habían huido de las aldeas, pues de Dablo, del atentado este que estabais comentando al principio del programa. Y tuve la suerte de conocer a supervivientes de este atentado, que después de contarme la tragedia de cómo ocurrió, del horror de lo que allí se vivió, nos contaban sin miedo, sin rencor, sin nada, cómo lograban perdonar, ¿no? Y era impresionante el hijo de uno de los asesinados allí, después de lo tremendo de haber visto a su padre en el suelo muerto en ese atentado, pues él lograba hablarme sin odio, sin rencor, solo tenía incomprensión, ¿no? Y era capaz de perdonar a los terroristas. Es que eso es una cosa que claro, son cristianos que se aferran a su fe en el Señor, que saben tomar su cruz, cargar con ella, y que encima, en lugar de pedir oraciones por ellos mismos, sí, piden solo oraciones por la paz, ¿no? Piden por la paz y por la conversión de sus asesinos.
María, compañera de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, gracias por tu testimonio.
Sí, muchas gracias.
La 1:30, 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Momento de actualizar la información con un dato como este. Los jóvenes tendrían que ahorrar 8 años de su sueldo bruto anual para poder comprarse una vivienda. El precio ha subido en España casi un 50% en la última década. Uno de los retos a los que se enfrentan los partidos políticos en 2025 es que los jóvenes puedan acceder a un piso. El gobierno intentará aplicar la ley de vivienda que las comunidades autónomas consideran inviable y anuncia también una nueva inmobiliaria pública. Alfonso Gómez de Célix es portavoz del PSOE.
El 2025 será el año de la vivienda. Vamos a implementar desde el Gobierno de España esa nueva agencia pública y hará posible que el acceso a la vivienda sea más fácil por parte de los jóvenes principalmente.
El 15% de las compras de vivienda en España durante el tercer trimestre de este año fueron hechas por extranjeros. A la cabeza están los británicos, seguidos por los alemanes, marroquíes, polacos e italianos. Hay de todo. ¿Y las comunidades que más les gustan para comprar esa vivienda? Pues son Baleares, la Comunidad Valenciana, Canarias, Murcia y Cataluña. Y también contamos que en 2025 el gobierno seguirá por el mismo camino de acusar de prevaricación a los jueces. Esto lo dice, lo asegura, en Herrera en COPE, la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, defiende además que la instrucción siga recayendo en ellos y no pase a manos de los fiscales, y cree que la fiscalía es el principal obstáculo para frenar el uso abusivo que hay de la acusación particular.
Una imagen del presidente del gobierno diciendo la fiscalía de quién depende, pues eso, pues mire, es que mientras el ciudadano perciba que esto es así, pues yo creo que ni se puede dar la instrucción ni se puede restringir el uso de la acusación popular.
Hoy también nos fijamos en que hay 4,5 millones de personas con algún tipo de discapacidad que siguen luchando por su inclusión real en España. Barreras físicas, lenguaje discriminatorio, menos acceso a un puesto de trabajo son los ámbitos donde más persisten esas desigualdades con respecto al resto de la población. Víctor Aragonés está al frente del organismo Atención Integral a la Dependencia.
Hay una mayor conciencia social de la necesidad de integración de las personas con discapacidad. También es verdad que no va acompañada con una educación social que enseñe a la población general a cómo realizar esa integración.
Y el gobierno surcoreano va a realizar inspecciones de seguridad rigurosas a la aerolínea de bajo coste en la que se produjo el accidente de este fin de semana en el aeropuerto internacional de Muang, en el que han fallecido 179 personas y después de que hoy otro avión de esa misma compañía informara del mismo problema, esta vez sin víctimas. De momento ya se han producido 67.000 cancelaciones de vuelos con esta compañía aérea. En Herrera, en COPE, Ángel González, ex comandante y miembro del SEPLA, nos contaba la importancia del tiempo y la distancia a tierra en los accidentes aéreos.
Parece que esta emergencia cuenta con un factor que es muy importante, que es el tiempo. Sucede a muy baja altitud. Es un factor determinante muy importante, que hay poco margen de maniobra cuando uno se queda sin potencia muy cerca del suelo. La capacidad de reacción es, tienes un efecto sorpresa, lógicamente, y luego tienes que tomar las decisiones de una manera casi inmediata.
La clave es ahora investigar, y la tendrán seguramente, pues las cajas negras de ese avión, qué pudo pasar para que se bloqueara el tren de aterrizaje. Y despediremos 2024 con paraguas en Levante y Baleares a causa de una dana que va a dejar chubascos que podrán ser fuertes y persistentes. En el resto, bueno, pues abrigo, gorro y bufanda, porque sigue el frío, es lo que toca, sigue la niebla y las heladas, sobre todo en el interior peninsular. Y esta noticia que te voy a contar, afortunadamente, es inédita y por eso llama muchísimo la atención. Escucha el titular. Un hombre ha sido detenido en Avilés, en Asturias, después de exhumar el ataúd de su madre y, por si fuera poco, llevarlo hasta su casa. Ayer fue puesto en libertad bajo la promesa de no volver a realizar este tipo de actos en la tumba, que podrá continuar visitando, eso sí. Marcos Martín, compañero en Asturias, muy buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, es uno de esos sucesos que ocurren muy de vez en cuando, afortunadamente y evidentemente, pero que llama muchísimo la atención. La policía, la administración del pueblo, ¿cómo se da cuenta de lo que había ocurrido?
Bueno, pues fue el párroco de San Cristóbal el que dio aviso a los agentes. La tumba de esta mujer está en el cementerio parroquial, además desde hace solo unos días, porque falleció en Nochebuena, y aunque el párroco estaba diciendo la misa en ese justo momento, las personas allí presentes fueron a alertarle, porque claro, vieron a este hombre entrar en el cementerio, romper la tumba y cargar él solo a pulso el ataúd. De hecho, pidió ayuda para hacerlo, para meter el ataúd en el coche.
Madre mía.
Pero los que estaban allí avisaron al párroco y fue él el que llamó a la policía.
Marcos, uno escucha esta historia y piensa en un shock, pero bueno, porque ha fallecido la madre y evidentemente pues es una noticia muy dolorosa que a lo mejor te puede llevar a hacer este tipo de cosas fuera de la racionalidad. ¿Él qué es lo que ha explicado, este sujeto?
Pues la verdad es que ha colaborado con la justicia. Él fue detenido en el momento en el que fue puesto a disposición judicial, quiso declarar. Ha explicado que estaba muy afectado por la muerte de su madre, porque había sido repentina, además, claro, como te decía, en una fecha muy señalada, muy familiar como Nochebuena, y él quería comprobar que la mujer había fallecido realmente. Esa es la explicación que ha dado al juez. Los expertos hablan de un duelo evidentemente incompleto. Así lo ha explicado, de hecho, aquí en COPE la doctora en psicología Raquel Baeza.
A veces se nos juntan cosas como un hecho muy traumático, una situación muy dolorosa que la persona no ha sido capaz de asumir o asimilar, con también un rasgo de personalidad que puede ser más desconfiado o más obsesivo. Probablemente no está bien hecho el duelo, no hay un proceso bueno hecho de duelo.
Es un hecho afortunadamente muy aislado que no estamos acostumbrados a contar, pero que nos puede pasar a cualquiera que, bueno, pues en un proceso de duelo no lo hagamos de forma completa. De hecho, el área de psiquiatría del hospital de Avilés al que fue derivado no consideró oportuno su ingreso en el hospital.
Lo curioso de todo esto es que este señor ha quedado ya en libertad bajo esa promesa, vamos a decir, de no volver a hacer algo así.
Sí, el juez ha tenido en cuenta, bueno, pues que era una circunstancia muy especial,
claro,
que se ha comprometido a no volver a atacar la tumba. No se le ha impuesto ninguna medida restrictiva de ningún tipo. Él puede seguir yendo a ver a su madre al cementerio cuando quiera, salvo que vuelva a atacar la tumba. Pero, eso sí, sigue el caso abierto en el juzgado, siguen las diligencias por un posible delito de profanación de sepulcro.
Claro, porque hay que recordar que es un delito. Marcos o Martín, sí, compañero, desde COPE Asturias. Marcos, muchísimas gracias. Que tengas buena entrada de año,
A vosotros igualmente. Un abrazo, Ángel.
Y si te hablo de buques fantasmas, lo que se te puede venir a la cabeza es una peli de terror o bien, por ejemplo, Piratas del Caribe. En este caso, los barcos son de hierro y acero y la tripulación, pues, es de carne y hueso. No hay espectros en el puente de mando y la niebla solo aparece, pues, de forma natural cuando toca. Pero estos barcos también puede ser un auténtico riesgo para la navegación mundial. Hace menos de una semana hemos tenido la explosión y hundimiento de un carguero ruso, el Ursa Major, frente a las costas españolas justo antes de Navidad. Nadie sabe muy bien por qué este buque estaba por allí, qué es lo que estaba haciendo, y se especula con que fuera en una especie de misión secreta hacia Siria. Es solo uno de los buques con los que Rusia está tratando de evadir las sanciones comerciales impuestas por la invasión de Ucrania. Es una flota mercante de número indeterminado, cuya principal misión es pasar desapercibida para comerciar en negro, pues con petróleo, químicos o materias primas. Claro, para ese objetivo suelen navegar con los sistemas de seguimiento apagados para evitar eso, que sean rastreados o localizados. Tampoco son barcos que tengan como prioridad la seguridad, ni la propia ni la de los demás. El último incidente tiene que ver con otro carguero a sueldo de Rusia, al que se acusa de haber cortado directamente los cables submarinos de comunicaciones y de energía en el mar Báltico, en un incidente incidente que puede tener muy poco de casualidad. Bueno, la OTAN y la Unión Europea hace ya tiempo que están calificando a esta flota fantasma rusa, así se la llama, como un peligro en muchos sentidos. Juan Rodríguez Garat fue almirante, jefe del Estado Mayor de la Armada, y ahora está en la reserva. Don Juan, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿por qué estos buques, esta flota fantasma rusa, supone un riesgo?
Bueno, hay muchas razones. Estos buques están escogidos por Rusia a través de una cadena oscura de propietarios, porque son capaces de llevar sobre todo su petróleo al extranjero sin los seguros a los que no tendrían acceso, porque el G7 ha promulgado algunas medidas para poner un tope de precio al petróleo ruso de 60 euros y niega el seguro a los que vayan por encima de ese precio. Y estos buques, pues evidentemente, para escoger buques que puedan hacer ese trabajo, son los más baratos, los más viejos, los peor equipados. En esas condiciones, los petroleros basura, un término que se puso, recordará quizá, de moda cuando el Prestige, petroleros basuras como eso, del orden de un millar de ellos, están navegando por todo el mundo llevando petróleo ruso. El riesgo, evidentemente, es ecológico, pero no solo ecológico, porque a veces se realizan otras misiones para el Estado ruso, como puede ser la rotura de cables en el Báltico.
¿Cómo puede ser eso, por ejemplo? Este tipo de barcos, ¿quién los puede inspeccionar? ¿Qué pasa, por ejemplo? Es un ejemplo, ¿eh? Si una fragata española se topa con uno de estos barcos, yo que sé, frente a las costas de Galicia, ¿qué es lo que ocurre entonces? ¿Quién puede entrar ahí? ¿Quién lo puede parar?
No se puede hacer nada, evidentemente, sin permiso del Estado de pabellón. La ley del mar solo prevé que se puede inspeccionar un barco si se dedica a la piratería o al tráfico de esclavos. Es una ley redactada hace muchos años. Si no hay sospechas, si no hay sospechas de que eso ocurre, la libertad de los mares prevalece. Entonces, si uno quiere abordar un buque, necesita permiso del Estado de pabellón. Estos buques tienen banderas de conveniencia. La Osa Mayor, el Ursa Mayor, pertenecía efectivamente a la Marina Rusa. Pero el Eagle S, el que está acusado de haber roto los cables de comunicaciones en el Báltico, en teoría su bandera es de las Islas Cook. Son banderas de conveniencia que sencillamente se paga un pequeño precio y los países, determinados países, sobre todo Panamá, Liberia y varios estados isleños del Caribe y del Pacífico, otorgan su bandera sin ningún control, sin ninguna capacidad de saber lo que ese buque está haciendo. Y por lo tanto, si una fragata española se encuentra con uno de estos buques en aguas internacionales, lo único que puede hacer es mantenerlo en seguimiento por si ocurre algo.
Si esta flota fantasma existe, es porque evidentemente se está transportando mercancía. Hay un negocio detrás, ¿no? ¿Quiénes son los clientes? ¿A través de qué países puede estar intentando evadir Rusia las sanciones que tiene impuestas?
Sí, sobre todo está vendiendo, su mayor cliente hoy día del petróleo que no vende en Europa es la India, donde lo está vendiendo más barato de lo que vendía el petróleo Europa, pero por encima de esos 60 dólares ha decidido el G7 que debe ocurrir. Pero clientes para comprar petróleo barato siempre los va a haber. Por ahí es prácticamente imposible el tomar medidas. Y también es muy difícil tomar medidas para identificar la flota fantasma, puesto que los propietarios de estos buques están oscurecidos por sociedades de pantalla, diversas sociedades, una que dueña de la otra y demás. O sea que ni siquiera es fácil saber exactamente quién es el armador que está proporcionando este servicio a Rusia. Lo único que sí se sabe con certeza es que Rusia sale beneficiada porque consigue que la reducción de ganancias de la venta de gas y petróleo a raíz de las sanciones producidas por la invasión de Ucrania apenas llegue a un tercio de lo que vendía en el pasado. Es decir, que todavía más del 60% de la factura de gas y petróleo que tenía en 2022 a Rusia la sigue manteniendo.
Estos buques navegan por aguas internacionales. Ya brevemente le pido, la OTAN no puede hacer absolutamente nada en este caso para intentar evitar ese fraude con las sanciones.
nada legal, evidentemente. No hay ninguna forma de demostrar lo que está ocurriendo. Las sanciones son impuestas, además, por el G7, no por Naciones Unidas. Por lo tanto, no hay autoridad para imponerlas. Lo único que hay es que aquellos que no cumplen con las sanciones se exponen a sanciones también del propio G7. Pero eso no se puede imponer por la fuerza. Evidentemente, la OTAN legalmente no puede hacer nada. Y legalmente la OTAN no suele hacerlo.
Hay un vacío legal importante ahí. Juan Rodríguez Garat, almirante, jefe del Estado Mayor de la Armada, ahora en la Reserva. Don Juan, muchísimas gracias. Que tenga usted una feliz entrada de Año Nuevo.
Nada, gracias a ustedes. Feliz año.
Y a esta hora, como cada día, es el momento de escuchar el comentario de José Luis Restán, quien hoy reflexiona sobre el papel que juega la Iglesia en Occidente. Buenas tardes, José Luis.
Hola Ángel, en una interesante entrevista publicada por el diario italiano Il Foglio, le han planteado al obispo noruego Erik Varden la cuestión de la fatiga que experimenta la Iglesia en Occidente para dirigirse a los jóvenes, y ofrece una respuesta que nos descoloca a casi todos. Desde su periferia escandinava, afirma que se encuentra con muchos jóvenes hambrientos de significado, con una búsqueda sincera y unos análisis lúcidos. Observa que le hacen sonreír ciertos diagnósticos, tanto laicos como eclesiásticos, donde ancianos tertulianos lanzan tesis sobre los jóvenes. Para Varden, lo que tiene que hacer la Iglesia con los jóvenes es tomarlos en serio, no hablándoles con suficiencia, sino atreviéndose a presentar ideales elevados y hermosos, respetando su deseo de abrazar plenamente la tradición, ni tirándoles piedras ni dándoles caramelos. También añade que el espíritu de los tiempos es lo más voluble que existe. Debemos escucharlo porque nos transmite lo que bulle en el mundo, pero es absurdo que los cristianos intentemos seguirlo porque siempre llegaremos tarde. Por el contrario, debemos permanecer aferrados a lo que no pasa. La vitalidad de la vida católica del siglo XX brotó del entusiasmo por descubrir las fuentes de la tradición, para encontrar en ellas agua limpia y fresca. Y observa con algo de ironía que ahora parece que abandonamos esas fuentes para instalar nuestros puestos ambulantes junto a surtidores de agua automáticos. En otro momento de la entrevista afirma tener la sensación de que un número creciente de personas empieza a hacerse preguntas y a buscar razones válidas para vivir, y señala que la tradición intelectual católica tiene una inmensa contribución que ofrecer en este sentido. Dice algo bastante contracorriente en los círculos eclesiásticos actuales. Sin querer disminuir un ápice la importancia del trabajo caritativo en las causas de la justicia y la paz, creo que el apostolado intelectual será fundamental en las próximas décadas.
Bueno, que dice hoy el Instituto Nacional de Estadística que los españoles estamos consiguiendo ahorrar más. Y eso te estamos preguntando, si a ti te da para ahorrar algo. Si consigues ahorrar una cantidad importante cada mes, o por el contrario, es que no das con los gastos del día a día. Pues mira, en el caso de Mariano, nos cuenta que lleva toda la vida ahorrando, pero que la cosa, claro, está difícil.
Yo tengo que ahorrar para ser pobre, fíjese. Y eso que cuido muy mucho la economía de familiar. En mi caso no fumo, no bebo, apenas algo, por decir que pueda salir algo. La cosa no da más de sí.
Claro, la cosa no más de sí. Es que uno se pregunta cómo se consigue ahorrar en determinadas circunstancias, ¿no? Y Ana también está intentando ahorrar, pero dice que no puede todo lo que le gustaría.
Yo tengo un pequeño, depósito y con eso cuento, pero desde luego para ahorrar cada mes no me da.
Bueno, pues sobre eso te estamos preguntando, sobre el ahorro, si tú puedes ahorrar o no puedes ahorrar. 618-83-1583, ese es nuestro WhatsApp de mediodía, 618-83-1583. Síguese Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué te gustaría que el 2025 nos trajera como sociedad?
Que fuésemos todos más solidarios con los que tenemos al lado.
Salud política y que no se les vaya la cabeza a los que mandan, porque los que estamos debajo necesitamos tranquilidad.
Me gustaría que nos trajera la paz en la guerra de Ucrania y la paz en Oriente Medio. No olvidemos que son nuestro este del Mediterráneo.
Ángel Expósito te invita a compartir un nuevo año juntos en COPE.
¡Feliz Año Nuevo!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Malabrigo es un vino que contiene los mejores recuerdos junto a mi padre en el campo.
Malabrigo es un tinto fresco y elegante. Un Ribera de Duero único que te enamora de la primera a la última copa. Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo el vino perfecto para estas fiestas. Brinda con Malabrigo y acertarás.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no? Hasta el Papa Francisco la lee.
Adelanta las noticias y ofrece el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete y recíbela cada semana por menos de 11 euros al mes.
Entra en vidanuevadigital.com y aprovecha un 20% de descuento como oyente de COPE.
¡Qué ganas de una vida nueva!
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Cuenta atrás para despedir este 2024. En la Puerta del Sol de Madrid ya está todo casi listo para que todo salga perfecto, tanto esta noche en las preguas como en el acto oficial de mañana a las 12 de la noche. Una Puerta del Sol que tendrá en ambas ocasiones un aforo de 15.000 personas y que, como en años anteriores, será desalojada a partir de las 9 de la noche con un doble objetivo, como nos cuenta Cristina Hernández, portavoz de la Policía Nacional.
Este cierre se va a llevar a cabo para, por una parte, llevar a cabo labores de limpieza y, por otra parte, inspección de la zona para que no pudiera quedar ningún objeto que pudiera poner en peligro la celebración de este fin de año. Una vez se lleven a cabo estas dos funciones, se va a proceder a la apertura de la plaza para que todos los ciudadanos que quieran disfrutar de este evento puedan hacerlo con total seguridad.
A continuación, efectivamente, se va a realizar el acceso controlado, que se hará por orden de llegada hasta completar ese aforo establecido de 15.000 personas. En total, un millar de policías nacionales van a formar parte del dispositivo de seguridad, 200 más que el año pasado, que se unen a los 250 agentes municipales que estarán cada día en estos dos eventos, esta tarde y mañana. Se han establecido cuatro zonas de acceso con doble filtro policial en la calle Alcalá, Carrera de San Jerónimo, la calle Mayor y Arenal, para vigilar la entrada, entre otras cosas, de objetos peligrosos.
Desde la Policía Nacional informamos que no se va a poder entrar con vasos ni de cristal ni botellas de cristal, tampoco se va a poder entrar con objetos contundentes, bengalas o cualquier tipo de material pirotécnico.
Recuerda además que la estación de Sol va a permanecer cerrada desde las 6 de la tarde. No será posible entrar ni salir de esta estación, tanto en su parte de metro como en la de cercanía. Sin embargo, sí que van a estar permitidas las conexiones interiores entre las diferentes líneas, así que será posible cambiar de línea en el suburbano o pasar de allí al cercanías y viceversa. Las estaciones de metro más cercanas, cuyas salidas sí estarán operativas, son las de Callao, Sevilla o Tirso de Molina. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Faltan 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta Darío Carnicero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos van a encontrar complicaciones de entrada a Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz, también en la A3 en Arganda del Rey, en la A4 en Pinto y A42 en Parla. También tráfico lento de salida por la A6 a la altura de Majadahonda y El Plantío. Lo más complicado en la M40 lo van a encontrar en el entorno del Estadio Metropolitano, en dirección a la Autovía de Valencia. Y también tráfico lento en la ronda de circunvalación, en la M50 en Boadilla del Monte, ya en dirección a la Autovía de A Coruña.
Gracias, Darío. Y enseguida hablamos de cómo termina el año para el mercado inmobiliario.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 de la mañana a 9 de la noche.
Descubre, aprende y protege el planeta en la Navidad bajo el mar del Oceanographic. Ven en familia y disfruta de talleres y diversión mientras cuidamos los océanos. Oceanographic Valencia, donde la Navidad se vive bajo el mar. Ciudad de les Arts y les Ciències, Generalitat Valenciana.
¿Buscas una experiencia navideña inolvidable? Tatel Madrid te ofrece una noche vieja llena de sorpresas. Nuestra cocina de autor con un toque navideño te sorprenderá con platos exquisitos y presentaciones únicas. Y después, ¡a bailar! Reserva ya tu mesa en el 911-72-18-41 o en tatelrestaurants.com y disfruta de una noche vieja diferente.
El Elefantito Babar llega al Real Teatro de Retiro, el escenario para niñas y niños del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Vive en familia la historia de Babar, el precioso cuento musical para piano, bailarina y narradora, y únete a las aventuras del elefantito más entrañable. 8 únicas funciones en sábados y domingos del 18 al 26 de enero. Entradas a la venta por 15 y 20 euros en la web del Real Teatro de Retiro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide, porque ando manejando por las...
Bueno, pues así como el que no quiere la cosa, ¿verdad? Estamos ya a punto de finalizar este 2024. Un año en el que se ha hablado mucho de vivienda, más bien de los problemas para acceder a ella, especialmente pues para los más jóvenes. Incluso el rey Felipe VI hizo una referencia en su discurso de Navidad a este problema, ¿no?, que sufren en muchos colectivos. Vamos a hablar con Óscar Ochoa, él es director de promociones de Obra Nueva en Gilmar. Óscar, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, Mónica, buenas tardes.
Bueno, ¿qué balance hacéis del mercado de obra nueva en este año que está a punto de finalizar?
Bueno, pues el año 2024 ha sido un año caracterizado por que en las zonas donde hay más demanda, pues principalmente Madrid, Málaga, Costa del Sol, Valencia, Baleares, Barcelona, pues hay muy poca oferta. Existe muy poca oferta de vivienda de obra nueva, también de segunda mano, pero especialmente de obra nueva. Uh-huh. Y hay mucha demanda, por lo que, bueno, pues eso hace que los precios sean altos y sea un mercado pues bastante sólido, porque cualquier producto que se pone a la venta, que tiene sentido y que tiene un precio racional, pues se vende.
Uh-huh. ¿Y cuáles son las previsiones que hacéis para el año que viene, para el 2025?
Bueno, pues las previsiones son que va a seguir en la misma línea o incluso superándolo, porque este año que entra nos viene con una buena noticia para los compradores de vivienda, que es la bajada de tipos de interés.
Sí.
Entonces, con esta bajada de tipos de interés, pues se va a dinamizar un poco más aún el mercado y bueno, digamos que lo único que necesitaríamos es que se pusieran más viviendas en el mercado a la venta, porque eso haría que no subieran tanto los precios y que al haber más vivienda tuviéramos más posibilidades de poderlas vender. El problema es que para que bajen los precios pues se tienen que dar una serie de circunstancias que son, bueno, más complejas y que irían a un plazo muy largo.
Claro, te iba a preguntar precisamente por eso, Óscar, los precios que, bueno, pues efectivamente estamos viviendo de nuevo un boom, ¿verdad?, inmobiliario, ¿cómo van a evolucionar en estos próximos meses, en estos próximos años, según vosotros?
Pues claramente de cara al 2025 y posteriores, en estas zonas, porque todo hay que diferenciarlo por las zonas, pero en zonas con gran demanda, como las que os he dicho antes, al alza, claramente al alza. Por un lado, los suelos son muy caros, la mano de obra y los materiales de construcción son también muy caros y los procesos de obra complejos, por lo tanto, la obra nueva no es posible que vaya a bajar de precio en estas zonas. No es
claro,
posible.
Claro.
O sea, que la tendencia es que van a seguir subiendo.
Uh-huh. Y ya por último, bueno, pues el tipo de cliente, ¿qué tipo de cliente tenéis vosotros en Gilmar? ¿Quién es el que os compra las casas a vosotros?
Bueno, pues tenemos una variedad muy grande de clientes, lógicamente, porque tenemos oficinas en muchas zonas con distintas tipologías de clientes. Pero bueno, sí, o sea que tenemos, digamos que todo tipo de perfiles. Digamos, por dar algo significativo de este año 24 y que llevamos ya unos años, cada vez tenemos más clientes extranjeros que ya no solo en Costa del Sol, que era obvio y que desde hace muchísimos años compran allí, pero que también en Madrid capital pues buscan una vivienda, pero no solo como inversión, sino también como un lugar, como destino para poder disfrutar y vivir de sí.
Muy bien.
Yo diría que es un cambio significativo.
Seguro, sí, desde luego, claro que sí. Óscar Ochoa, director de promociones de Obra Nueva en Gilmar, gracias por atendernos.
Pues nada, un saludo y feliz año a
feliz
todos.
Feliz año, eso te iba a decir, Óscar, igualmente para ti. Adiós. En 20 minutos ya sabes que vuelve la información de Madrid y que sigues escuchando Mediodía Cope.